Vamos a dar la bienvenida a Ricardo Rajendorfe, que nació en La Paz, en Bolivia, pero dicen, cuentan, le vamos a preguntar a él, que viaja con pasaporte austríaco, que se hizo periodista en México y que reside desde casi siempre en Buenos Aires. Un enorme placer volver a charlar con él. ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día, bienvenido.
¿Qué tal? Un gusto estar hablando con ustedes.
¿Es así? ¿Viajás con pasaporte austríaco?
Sí. Tengo un pasaporte austríaco y tengo también un pasaporte boliviano.
Muy bien.
Pero el mundo me recibe mejor con un pasaporte austríaco.
Intuyo que sí, ¿no? Intuyo que sí. Bueno, es un gran periodista. Escribió allí en El Porteño, en Cerdos y Peces, en Tiempo Argentino. Tenés publicado muchísimas libros que pones ahí la mirada, a propósito, en muchos de ellos sobre la policía o la maldita policía. Pero en este caso nos interesaba, a propósito de tu reciente publicación, que pone la mirada en quién es ahora candidata a la presidencia, Patricia Bullrich, ¿no? Y ese linkeo que haces entre su militancia cuando era joven y los temas de seguridad a los que últimamente se dedica ella. ¿Cómo fue, Ricardo, esa búsqueda de información? Porque tengo entendido que es un libro no autorizado.
Sí, mira, debo aclarar, o mejor dicho, debo confesar,
sí,
que ese libro no nació por una iniciativa propia, sino por un ofrecimiento editorial que no pude rechazar. Lo que pasa que al principio no me entusiasmaba mucho escribir, dedicarle 3 o 4 meses, 4 o 5 meses de mi vida a esa mujer, porque me parecía algo farragoso, pero de pronto descubrí que tomando como eje sus 6 décadas de vida, o más, sus casi 7 décadas de vida, podía escribir sobre las últimas 6 décadas de historia argentina, e incluso podía remontarme al siglo XIX para hablar de sus orígenes familiares, dado que es una chica de prosapia, ¿no?
Claro.
Y en ese sentido, digamos, fue un viaje placentero hacer ese libro, que fue publicado en el 2019 cuando ella dejó, concluyó su gestión en el Ministerio de Seguridad.
Ricardo, Marcelo te saluda, buen día. También, como mi compañera, es un honor charlar con vos, pues de los periodistas que trabajan como se debe, con mucha investigación, con tremenda cantidad de investigación. Y una de las preguntas con respecto a este libro y a esta investigación, porque la misma Patricia Bullrich hoy como que reniega un poco de su participación o Juventud Peronista o Montoneros, en el momento que pasan Montoneros a la clandestinidad, como que eran una sola cosa.
Sí, a partir de ese momento comienza a implementarse en Montoneros lo que podríamos llamar una política de doble encuadramiento. O sea, quienes militaban en las organizaciones de superficie, en los frentes de masas, como por ejemplo la Juventud Peronista, que es donde estaba ella, también comienzan a llevar a cabo tareas en el frente militar, según su capacidad, desde luego, y la capacidad de Patricia Bullrich nunca fue muy profunda, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido participa en, por ejemplo, acá hay un hecho paradójico, porque en el año 74 secuestran a los hermanos Born, ¿no? Que sí, fue un secuestro que obtuvo un rescate récord en la historia mundial de 60 millones de dólares, ¿no?
Sí, sí.
Ella, sin saber, ese hecho fue, el jefe militar de su operación fue Galimberti, y el jefe estratégico de su operación fue el Negro Quieto.
Uh-huh.
Pues bien, Patricia, días antes, le encomiendan algunas tareas menores de inteligencia, como monitorear, como viene el tránsito, en un tramo de la Avenida Libertador, por donde días después pasaría el vehículo a ser rodeado por los móviles de la organización Montonero, ¿no? Uh-huh. Simplemente eso. Sí, sí. Y tal vez ella ni siquiera sabía para qué era, ¿no? Ella solamente sabía su parte y nada más. Bueno, en ese hecho se produce un pequeño tiroteo entre el chofer de los Born y y la gente que trataba de capturar a los hermanos Born, y también muere una persona que iba al lado del chofer, que después, horas después, es identificada como Alberto Bosch, un ejecutivo de del grupo Bungeborn, de Molinos Río de la Plata. Bueno, el asunto es que ese hombre era nada menos que el tío de Patricia. Era el primo hermano de la madre. Y después, según la investigación que hice, también dejó un artefacto explosivo en el jardín de la casa del intendente de facto de San Isidro, el coronel Pedro Noguer.
Perdón, Ricardo, que ahí te interrumpo, porque ahí viene un poco la confusión y creo que hasta Milei te nombra, porque dice que saca el dato cuando dice que puso bombas en un jardín, después sale de decirse, pero en realidad se refiere a este hecho.
Se mareó con la palabra jardín, claro. Y le agregó de infante.
Le puso dramatismo, ¿no?
Le puso dramatismo. Es un gran dramaturgo.
Igual en esa supuesta bomba que habría colocado.
Pero para que termine de explicarlo, digo, habría este paréntesis para entender un poco esa alusión que hizo Milei allí en el debate, ¿no? Que después salió a desmentirse, pero te mencionaba vos también, porque dice que lo había tomado de tu libro.
Sí, exactamente. Ah. Tuve el honor de que Milei me lee.
Leyó rápido igual Milei, medio por arriba.
Hace todo rápido. Claro. Viste que en una época existían cursos de lectura veloz.
Sí.
Sí.
Claro. Bueno, ahí tenés un ejemplo de la utilidad de esos cursos, ¿no?
En esa bomba en el jardín, en un jardín, no jardín de infantes, ¿hubo alguna víctima, por lo menos heridos, algo?
Y una esquirla le provocó una herida superficial, creo, a la hija mayor de Noguer, pero nada importante.
Volviendo
eso fue días antes de que ella partiera a México.
Sí.
Y en septiembre, creo, de 1975 o 76, no me acuerdo bien, participa en un hecho muy trágico, porque se había planeado hacer una acción contra un ejecutivo de la empresa Sudantex, que es una empresa multinacional, ¿no? Y parece ser que el asunto estaba cantado y el lugar de encuentro de quienes participarían en ese operativo se convierte en una emboscada. O sea, apareció una patota del ejército y los mató a todos. Hubo un tiroteo, murieron todos. Y Patricia, que tenía que ir a ese mismo lugar, al bajar del colectivo, ella estaba disfrazada con su uniforme del Colegio Vallar, ve movimientos sospechosos y cuando se va acercando, se ve que llega un poco tarde, escucha los tiros, ¿no? Y se raja y se tira en el jardín, otra vez un jardín, en el jardín de una casa que estaba por ahí y bueno, así salva su vida, ¿no? Acerca de eso, se corrieron bolas de que ella había cantado el operativo y, digamos, no fue así. Ese operativo, o el dato de ese operativo, sí, había sido obtenido bajo tortura por boca de otro militante que había sido capturado unos días antes.
Ricardo, ¿cómo llega Patricia Bullrich a Montoneros?
Mira, a la JP llega su hermana Julieta empieza a noviar con Galimberti, y Galimberti es la llave de su ingreso a la juventud peronista y después, a partir del año 74, a la organización Montoneros. de esa manera ocasional que yo te relaté.
Así llega. ¿Y cómo llega de esos primeros pasos de esta Patricia Bullrich, de esa historia, a estar relacionada ahora con temas de seguridad, con un discurso mucho más, por decirlo de alguna manera, de derecha, un discurso mucho más duro? ¿Cómo es ese proceso?
Mira, para describir ese proceso me llevó más o menos 200 páginas, claro. Pero te lo voy a resumir.
En 2 minutos.
Virginia.
No es infrecuente que alguien pase de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda. De hecho, qué sé yo, Mussolini empezó en el Partido Socialista y ya sabemos cómo terminó. Uh-huh. Walsh tuvo en su juventud un paso por la Guardia Nacionalista, el restauradora nacionalista, y bueno, terminó siendo un militante del campo popular, ¿no? Pero lo de ella es distinto porque lo de ella se puede describir como una sustitución escalonada de lealtades, ¿no? Uh-huh. A través del cual recorrió todo el arco político y siempre al lado del ganador de turno, ¿no? Uh-huh. O sea, primero al lado de Galimberti, después al lado de Cafiero, después al lado de Menem, después al lado de Lilita Carrió, después al lado de La Rúa, después al lado de Macri, hasta que a fines de 2019 ella comienza a percibirse como la ganadora de turno, ¿no? Entonces, en ese momento recién deja de ser una eterna ladera, repito, del ganador de turno, para considerarse ella como tal.
Quiero que te lo escuche contar, y que tiene que ver con el primer, ¿no? El hecho de los del secuestro de los Born y que tiene que ver con la muerte, que está relacionado con la muerte del chofer y del pariente de...
Sí, de Alberto Bosch.
¿Cómo se enteró? Y con la frase de mataron al tío Alberto, ¿no?
Sí. Vos sabés que ese hecho estuvo... Lo descubrí yo de casualidad, porque incluso en el libro que escribió María Donnell, los dos libros que escribió María Donnell sobre el secuestro de los Born, no figura ese dato. Uh-huh. Lo que pasa es que yo andaba es una mina de prosapia, yo andaba siempre cuando escribía el libro con un árbol genealógico de la familia y de los personajes de apellidos dobles, los pasaba todo por ese Excalibur. Y me salta eso y lo chequeo con una persona que estaba muy cerca de ella en ese momento y que estaba también en la casa de seguridad donde la guardaba Patricia, donde la guardaba Julieta, donde aguardaba Julieta y Patricia a Galimberti, ni bien vuelve de ese operativo. Uh-huh. Y la escena es así, Galimberti vuelve exultante, tira el diario Crónica arriba de la mesa, en cuya portada estaba la foto del difunto. Patricia la ve y exclama: ¡Uy! ¡Mataron al tío Alberto! Así fue.
Tremendo.
Ricardo, con todo lo que sabés, con todo lo que investigaste, con toda la historia que tenés, esta Patricia que se presenta como Patricia Bullrich, que se presenta como presidenta, como candidata a la presidencia, ¿considerás que, digamos, tiene allí la capacidad, el respaldo, digo, como para ejercer ese cargo?
No, en absoluto. En absoluto y, digamos, si bien su inteligencia limitada y su, yo diría, precariedad intelectual siempre flotaba por ahí, a partir de que le gana a Larreta, cuando tiene que hablar como una candidata, o sea, hablar de su proyecto, entra a patinar como si perteneciera al elenco de Holiday on Ice, ¿no? Acordate de, por ejemplo, aquello de que quería entrar con una cámara a las bóvedas del, sí, del Banco Central, bueno, para ver que, para constatar que no hay reservas. La mina ignoraba, hasta que la mina ignoraba que en el Banco Central no hay reservas físicas. Las reservas de los bancos centrales son absolutamente digitales en el año 2023, ¿no? Uh-huh. Y cosas por el estilo.
Sí, hace poquito inauguró el número.
Sería largo enumerar su...
Está claro.
Sí.
Por eso, además, sí, digamos, por eso le pusieron a Melconian como regente, claro, ¿no?
Se le complicó un poquito en estos días, pero bueno.
Sí, Ricardo.
Sí.
Sí, al margen de este libro y para ir despidiéndonos, sé que estás trabajando en un libro que va a ser también resonante, importantísimo, y que tiene que ver con algo de los hechos más graves de la historia de la Argentina, que fue un magnicidio que no salió, digamos, ¿no? Para agregarle también una
el
cierta...
El magnicidio que no fue.
El magnicidio que no fue, ¿no? Yo sé que todo esto, porque vos estás cerca del cine y de la tele, has trabajado inclusive, yo sé que todo esto algún día va a ser serie, y que también va a ser parte de la serie tu investigación. Pero bueno, contame cómo, en qué estás trabajando, qué sabes, qué se puede ir adelantando de este libro y de leer.
Mirá, lo que te puedo decir es, o sea, por un lado, digamos, soy bastante reservado con respecto a, uh-huh, a los trabajos que tengo en desarrollo por una cuestión de cábala, ¿no?
Claro.
No me gustaría explayarme con algo que no va a salir, ¿no? Entonces, eso por un lado. Te puedo decir, sí, te puedo hablar, sí, de un montón de notas que he publicado al respecto, y es realmente una novela negra, en el sentido de que las novelas negras se diferencian del policial clásico por el hecho de que estas últimas consisten simplemente en descifrar el enigma de un determinado hecho. Aparece, digamos, alguien muerto, todos son sospechosos, hasta que una mente privilegiada, digamos, dice, fue fulano, etcétera, 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 y así sorprende al lector. Lejos de eso, la novela negra, parte también de un hecho luctuoso, un misterio luctuoso, el cual, lejos de resolverse, va causando otras desgracias. Otros hechos que, en última instancia, van, digamos, armando de esa manera una historia. En ese sentido, el atentado en grado de tentativa a Cristina es precisamente eso, porque si bien la doctora Capuchetti, quien parece estar muy influenciado no por la novela negra sino por la novela policial inglesa, eleva el juicio después de haber encanado a los tres autores materiales del hecho, o sea, a Carrizo, a Sabac Montiel y a la Brenda Uriarte, ¿no?
Claro.
Pero, digamos, la onda expansiva de este hecho ya, digamos, se extendió, sus escribas ya se extendieron sobre personajes tales como la familia Caputo, como Milman, etcétera, 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 y amenaza con, digamos, seguir escalando o seguir profundizando una serie de hechos que se van conociendo de a poco. Uh-huh. Por ejemplo, lo último que pasó fue que Brenda Uriarte rompe el pacto de silencio y pide ampliar su indagatoria, señalando muy suavemente a esas personas que la jueza Capuchetti intenta mantener apartada del expediente, ¿no?
Claro.
En ese sentido, por la dinámica de esta historia, si alguien, o sea yo, publicara un libro sobre este asunto la semana que viene, 10 días después quedó obsoleto, porque aparecerían nuevas cuestiones, claro, que hasta ahora no se saben.
Vamos a esperar al libro. Te agradecemos muchísimo, Ricardo, esta charla con la radio pública. Bueno, buen jueves y buen domingo. Gracias.
Mejor el domingo, que sea bueno.
Por favor.
El jueves que sea, que pase lo que sea, pero el domingo, por Dios.
Por favor. Bueno, y si andás por Bahía, ya sabes, acá sos más que bienvenido. Gracias.
Muchas gracias a ustedes y les mando un gran abrazo.
Placer enorme.